Herrera en COPE.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Hola, muy buenas tardes. En este 2 de noviembre en el que el área sanitaria de Pontevedra y Osalnés supera el millar de casos activos de coronavirus con más de 100 nuevos positivos por segunda jornada consecutiva. Enseguida actualizamos las cifras de la pandemia en este Herrera en COPE más Pontevedra. Recibe un saludo de Pablo Romero en el 96.7 de FM. Me acompaña también Antonio Vilela en la parte técnica. Y hasta la 1 menos 10 del mediodía vamos a profundizar en la realidad de dos sectores que tratan de luchar por la supervivencia, la hostelería y el comercio local. Luego hablaremos también con la alcaldesa de Marín, con María Ramallo, después de este fin de semana, con cierre perimetral en Poio, Pontevedra y Marín. Todo esto a continuación, pero antes vamos con el avance informativo de las 12:30.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Vamos a conocer la última hora de la actualidad local y lo vamos a hacer con Silvia Vieito. Muy buenas tardes, Silvia.
Hola, muy buenas tardes, Pablo. Pues como dices, en cuanto a la situación sanitaria, llevamos dos días consecutivos detectándose más de 100 nuevos positivos por COVID-19 en el área sanitaria de Pontevedra y Osalnés. Hoy el Sergas ha comunicado 107 nuevos casos. Ahora mismo, en alerta roja por el número de positivos diagnosticados en la última semana, estamos en Pontevedra, Marín Poio, en Soutomayor, Vila García, Ogrove, Ribadumia y Cambados.
Y también nos interesamos en este arranque de semana por la situación del tiempo y lo hacemos con Alberto Romero de Meteo Galicia. ¿Qué tal? Muy buena tarde, Alberto.
Boa tarde, Pablo. ¿Qué tal?
¿Qué pronóstico tenemos para hoy?
Bueno, pues habrá de que hoxe na comarca de Pontevedra, Salnés e o Morrazo estaremos precisamente cos ceos prácticamente cubertos e con precipitacións que aínda serán de certa persistencia. É certo que a tendencia é que esas chuvias vayan remitindo de cara a tarde e noite, os ceos queden un poquinho máis abertos e temperaturas en descenso. De feito, será progresivo ese descenso máis frío na xornada de mañá martes, onde xa teremos alternancia de nubes e claros nas comarcas citadas.
Descenden as temperaturas, por tanto, a partir desta tarde, a información que nos facilita Alberto Romero, dende Meteo Galicia. Moitísimas gracias.
Grazas, Pablo.
Herrera en COPE. COPE más.
Estar informado.
Hostelería y comercio local. Vamos a hablar de ellos a continuación y vamos a comenzar por la hostelería, porque los hosteleros piden retrasar el horario de toque de queda de 11 de la noche a 12 para no quedarse sin las cenas. Es una de las principales demandas, pero también hay más. Vamos a conocer al detalle el paro que preparan los hosteleros de Pontevedra para mañana con Elena Vitoria, portavoz de OEMPO, la Asociación de Hosteleros de Pontevedra. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Elena.
Buenas tardes, Pablo.
Mañana va a haber una cacerolada en Pontevedra por la hostelería.
Pues sí, hay una serie de movilizaciones propuestas, aunque esta tarde tenemos una reunión, hemos convocado una reunión para que pueda venir toda la hostelería de Pontevedra para decidir entre todos qué medidas realmente tomar.
A modo resumen, ¿qué es lo que reclamáis primeramente?
Bueno, vamos a ver. Esta situación deviene de la presión a la que nos hemos visto sometidos. Es una corriente generalizada en todo el país, porque la situación es que no nos cierran, pero nos están quitando los clientes. Hubiera sido mucho más honesto por parte de las administraciones públicas que hicieran como Alemania, que nos obliguen a un cierre y que nos ayuden con los gastos. Pero si a nosotros no nos cierran, tenemos el 100% de los gastos, pero después no podemos tener clientes, eso es un asesinato. Entonces es normal que al final la gente estalle.
Justo a través de las redes sociales se ha viralizado este domingo por la noche y este lunes por la mañana la imagen de una esquela de la hostelería y del ocio nocturno de Pontevedra. Al final, si la situación se prolonga muchos más meses y no hay ayudas directas, van a estar la mayor parte abocados al cierre. Es imposible la subsistencia teniendo cerrados los locales en el interior.
Ya estamos abocados al cierre. No, esta es una situación que desde OEMPO venimos alertando desde mayo. Venimos alertando en nuestras reuniones con el alcalde de Pontevedra, en nuestras reuniones con la subdelegación de gobierno. Nosotros llevamos monitoreando toda esta situación y sabiendo que íbamos a acabar aquí. Y las administraciones públicas no nos han hecho caso. Nos han obviado. Y al final estamos haciendo también un ejercicio de contención porque no todo el mundo quiere salir pacíficamente. Ahora mismo está en riesgo el plato de comida de la mesa de la gente. Uh-huh. Y eso, que nos toquen eso, en el país en el que vivimos y del siglo en el que estamos, de esa manera, pues es muy duro.
Claro, teniendo en cuenta la situación de muchas familias que viven de la hostelería, el sector servicios, en definitiva, en el área sanitaria de Pontevedra y Osalnés, ya yéndonos más allá de la ciudad, evidentemente muchas familias están abocadas a la pobreza ante esta situación si no se reciben esas ayudas. Los hosteleros de Pontevedra no se quedarán seguramente simplemente en una cacerolada. ¿Os planteáis incluso la organización de algún tipo de manifestación?
Bueno, nosotros ya la semana pasada solicitamos al gobierno civil una serie de fechas para poder hacer una serie de concentraciones delante de la Xunta de Galicia. Uh-huh. Esto fue antes de siquiera conocer el cierre perimetral de la ciudad. Como esto lleva sus cauces y sus tiempos, ¿vale? Lo solicitamos la semana pasada. Pues poquito antes realmente de saber que íbamos a tener este cierre perimetral, ¿vale? Tiene que ser con 15 días de antelación y en principio pues ya tenemos alguna fecha prevista, pero todavía estamos pendientes de que nos den la aprobación.
Pues esa es la situación respecto a las manifestaciones. Claro, el toque de queda de 11 de la noche a 6 de la mañana no convence. La petición pasaba por retrasarlo una hora en el cierre nocturno.
Es que la situación real, Pablo, es que la hostelería no es el problema de esta pandemia. Más al contrario, es posiblemente una de las soluciones. Porque quiero hacer notar que desde el momento en el que empezaron a hacer restricciones sobre la hostelería, a demonizar y a criminalizar a todo un sector, es cuando la pandemia evolucionó a más. Es cuando esta segunda ola estalló. ¿Por qué? Porque la gente, al no poder estar en bares y restaurantes, se ha reunido en casa, porque nuestra cultura es de socializar, de juntarnos. Y estar en un domicilio crea una falsa sensación de seguridad. Todo este problema de los contagios se ha producido en un ámbito privado. Si nos hubieran seguido dejando trabajar, la gente hubiera estado en unos ámbitos controlados, con gente que hubiera estado encima para que unos protocolos sanitarios se cumplieran, unas mascarillas, una distancia de seguridad. Ha sido cerrarnos a nosotros, ¿vale? Nosotros somos control y somos salud. Se han equivocado y además de equivocarse nos están matando.
Es uno de los sectores, sin duda, de los más afectados por este segundo estado de alarma, la hostelería. Además de esas medidas reivindicativas en señal de protesta, con esas manifestaciones también solicitadas a las autoridades pertinentes, ¿estudian la posibilidad de adoptar medidas legales ante las administraciones?
Vamos a ver, nosotros como asociación en Pontevedra no tenemos la capacidad para hacerlo. Uh-huh. ¿Vale? Somos una ciudad pequeña y, aun por muchos hosteleros que seamos, no tenemos esa capacidad económica. Pero estamos en contacto con el resto de asociaciones de Galicia y ahí sí que se están estudiando. Al final, estas medidas vienen de la Xunta de Galicia, vienen del Gobierno central y todo lo que ellos digan es lo que va a ser. Entonces, nosotros estamos apoyando completamente a nuestros compañeros que están en esa lid.
A las puertas de ese día en el que va a haber una cacerolada mañana de 12:30 a 12:40 del mediodía, el sector de la hostelería de Pontevedra que se moviliza ante el toque de queda y esas medidas restrictivas que abocan a muchos locales al cierre. Hoy hablamos con la portavoz de OEMPO, la Asociación de Hosteleros de Pontevedra, Elena Vitoria. Muchísimas gracias por atendernos.
Gracias a ti, Pablo. Un saludo.
Herrera en COPE.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Es la realidad del sector de la hostelería mermado económicamente en Pontevedra, pero también a nivel del conjunto de toda España. Vamos a abrirnos desde Pontevedra a la comarca de Osalnés, porque el comercio de Cambados quiere ir precisamente de la mano de la hostelería en estos momentos de crisis y por eso tiene una iniciativa para adaptarse al toque de queda.
Vamos a conocer esa iniciativa con el presidente de la Asociación Cambados Zona Centro. Juan Rey, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Como los clientes, claro, los de la hostelería, tienen que estar a las 11 en casa, ¿cuál es vuestra propuesta para que se puedan adelantar las cenas?
Bueno, nuestra propuesta nace viendo cómo están las cosas ahora mismo, ¿no? Viendo que la hostelería lo está pasando bien, mal, nosotros también lo estamos pasando muy mal. Esto es una iniciativa de la directiva donde empezamos a hablar de hacer un horario más reducido en lo que es el comercio, ¿no? Para apoyarlos, ya que en nuestra asociación una parte también forma parte la hostelería, ¿no? Y luego es cuando nosotros lo comunicamos, hacemos un muestreo de lo que es el muestreo de, bueno, de comercio, si lo hacemos tanto físicamente como por correo electrónico, es muy positivo, la gente lo apoya, el comercio, y sale muy positivo. Y así sale el tema de... es un tema voluntario, ¿eh? Porque no es obligatorio. La gente se puede unir a este horario hasta las 8, pero voluntariamente. Pero bueno, lo que sí es cierto que sale el asociado o el comerciante apoya esta iniciativa.
Así que ya os han adelantado que sí, serán varios los que se sumen a esa iniciativa de cerrar a las 8, adelantar un poquito el cierre para que así pues todo el mundo pueda salir antes y si alguien quisiese ir a cenar a un bar o a un restaurante de Cambados, que pudiese hacerlo.
Sí, se hace mayoría, casi, porque en principio el mostrador que hacemos es un poquito físico y, bueno, y vía correo, ¿no? Pero en principio esto es muy rápido porque este fue la semana pasada y al día de hoy creo que es casi el 90% o el 95% están sumándose a esta iniciativa de todos los asociados.
Como dices, eso es voluntario porque, claro, ¿os podrá suponer pérdidas cerrar más temprano de lo habitual?
Esperemos que no, porque eso sí que es un problema grandísimo en estos momentos, ¿no? Aprovechar el tema de las puertas abiertas, ¿no? Lo que sí es cierto que nos puede suponer pérdidas, pero bueno, vamos a suponer que no, que todo ayuda y que es un apoyo de unos con otros y ir un poquito todos de la mano.
Que se está vendiendo poco y sería que los clientes también se adapten a pues la compra que vayan a hacer, que la hagan más temprano.
Sí, 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 más los tiempos que corren, ¿no? Ahora mismo lo que es Cambado, estamos pasando unos números muy, muy, muy problemáticos, ¿no? Nos vienen ahí unas campañas de Navidad muy agresivas a final de este mes. Creo que, bueno, es un paso voluntario y que la gente y los socios lo cogieron muy bien. Yo creo que tenemos que ir un poquito todos de las manos, ¿no?
¿Cómo afrontáis la posibilidad de un cierre, como ahora el de Pontevedra y Pollo, o incluso un confinamiento domiciliario, como se especula?
Mal, mal, porque los gastos los sigues teniendo, el tema del personal, hay autónomos, hay familias, es mal. Pero bueno, la enfermedad hace lo que tiene, la pandemia está formada ahí, no ha llegado la vacuna. Y bueno, lo que tenemos que hacer es, estamos cumpliendo las normas desde el comercio. Creo que tanto la hostelería como el comercio lo estamos cumpliendo desde marzo ya. Intentamos que sea lo más beneficioso para el comercio, ¿no? Aguantar lo máximo y estar ahí.
En Navidad, pues sobre todo esto de lo que hablábamos, no está muy claro si nos podremos reunir en familia, pero hacerse regalos, eso sí que se podrá hacer igualmente. ¿Qué esperáis de la campaña de Navidad?
La Navidad siempre es un punto muy importante en el comercio, ¿no? Ya muchas veces se nos suponen casi el 50% de nuestras ventas en alguna actividad, ¿no? ¿Qué pasa? Que este año es un poco atípico, principalmente por la pandemia. Después, a final de este mes, tenemos otro que es el Black Friday. Yo creo que ahí vamos a ir paso a paso. Nosotros teníamos previsto hacer alguna campaña en mes de noviembre a nivel local, de nuestra asociación. También lo tenemos parado porque al día de hoy Cambados está en alerta. Y bueno, vamos a ir paso a paso. Yo creo que tenemos que ir muy lento, observando lo que tenemos día a día, viendo cómo se están poniendo las cosas. Y bueno, yo sí que desde aquí, desde la Asociación Ferrocentro, también hay muchos comercios que están vía internet, vía bien localizados, bien establecidos, buena información, buenos productos. Yo creo que vamos a ir un poquito, yo creo que tenemos que ir paso a paso, no podemos adelantarnos a todo esto que puede venir, sabiendo lo que hay ahora mismo. Es que la enfermedad lo que nos está haciendo es observar día a día lo que hay, lo que están pasando, ¿no? Luego, ante todo, es la salud. Y bueno, vamos a intentar que las campañas de Navidad sean una campaña como años anteriores, que igual no es, pero bueno, en principio lo veo que tengo que ir poquito a poco. Yo veo que la gente se está como mirando, ¿no?, lo que puede venir de días para, en cualquier día, porque si en cualquier día te mandan cerrar el establecimiento es muy muy problemático.
Claro, hay que vivir el momento, esta pandemia nos lo está demostrando, y adaptarse a lo que hay. En este caso, Cambados Zona Centro es lo que hace. Podrá venir lo que sea, pero por ahora lo que está en vigor es un toque de queda que obliga a adaptarse pues tanto a la hostelería como también al comercio para colaborar en estos nuevos horarios y en este cambio de rutina. Hoy hablamos de esta iniciativa que esperamos ver cómo se sigue de forma mayoritaria en Cambados, de que el comercio adelante su hora de cierre a las 8 para así adaptarse al cierre marcado en la hostelería, que todo el mundo tiene que estar ya en casa, de vuelta a las 11. Juan Rey, presidente de la Asociación Zona Centro, muchísimas gracias por atendernos y mucho ánimo, como siempre.
Muchas gracias y mucho ánimo a todos.
Y también se están impulsando iniciativas para crear empleo, para generar trabajo en estos momentos tan complicados. En Vilagarcía, 19 nuevos proyectos empresariales optan a las ayudas municipales para la creación de empresas, unas partidas que estas subvenciones aumentaron en un 42% hasta los 42.000 euros este año, para incentivar así la puesta en marcha de negocios que contribuyan a crear empleo por cuenta propia. Puede ser una oportunidad de crear trabajo en un momento complicado, como decimos, porque este plazo para solicitarla sigue abierto y es una ayuda particular de 2.500 euros por negocio de un amplio abanico de actividades del sector comercio y de los servicios. Otra iniciativa es la puesta en marcha por la Xunta de Galicia, que viene de incorporar un total de 5 centros educativos del área territorial de Pontevedra, 30 en toda Galicia, al programa Radio Nabiblio, una iniciativa de la Consellería de Cultura, Educación e Universidade que tiene como objetivo impulsar la creación de emisoras o laboratorios radiofónicos en el contexto de la biblioteca escolar. Las que se incorporan, las nuevas de iniciativa en Pontevedra, es en Bueu el CEI plurilingüe a Pedra, en Cambados el CEI plurilingüe de Castrelo, en Pontevedra el CEIP de Cabanas y en Tui el IES de Sampaio. Estos 5 nuevos centros seleccionados van a recibir 2.000 euros de fondos para la puesta en marcha de un laboratorio de radio, incluyendo también un taller de formación, y para eso contarán con el apoyo de la Asesoría de Bibliotecas Escolares de la Consellería, que orientarán su desarrollo y pondrán a su disposición recursos y propuestas. Asimismo, los centros que ya han participado en esta radio en la Biblio en cursos anteriores renuevan y recibirán también una asignación, en este caso de 500 euros por centro, para la realización de obradoiros de formación específica para el funcionamiento de la emisora o bien de lectura expresiva de mejora de la expresión oral. Estos centros de nueva incorporación son estos 5 en el Radio de Pontevedra. Ahora quédate con nosotros, sigue escuchando Herrera en Cope desde Pontevedra, nos puedes sintonizar en el 96.7 de FM y a partir de ahora y hasta la una del mediodía también en el 106.4, porque seguimos contándote todo lo que te interesa en tu Cope más cercana hasta la una del mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos de parte de Pablo Romero a este tramo final de Herrera en COPE Pontevedra. A los oyentes que sintonizáis el 106.4 de FM, continuamos también en el 96.7 con la programación local en un lunes en el que, repetimos, son 1.049 los casos activos de coronavirus solo aquí en el área sanitaria de Pontevedra y Osalnés, con más de 100 casos en las últimas 24 horas. El Comité Gallego decide mañana, Silvia Vieito, si se mantienen los cierres perimetrales o si se recupera la movilidad en los concellos con peor incidencia acumulada. Muy buenas tardes, Silvia.
Sí, muy buenas tardes, Pablo. Ese es el caso de Pollo, de Pontevedra y Marín. Desde el viernes a las 3 de la tarde, los vecinos de estas tres localidades tenemos prohibido salir de este conjunto de ayuntamientos si no tenemos una causa justificada.
Vamos a conocer cómo hemos vivido este fin de semana de Todos los Santos, que ha sido tan atípico. Le vamos a preguntar por ello a la alcaldesa de Marín, María Ramallo. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo se han tomado los marinenses esta nueva restricción?
Bueno, pues yo creo que cumpliendo bastante bien. La verdad es que se detectó ya desde el primer momento pues una disminución pues de los tráficos, de la circulación, un poco de la movilidad, ¿no? Que yo creo que es lo que pretende precisamente esta medida. Y en un puente, la verdad es que tampoco ayudó mucho pues la meteorología, pues uh-huh. Sí se detectó, sobre todo en el día de ayer, ¿no? Donde teníamos, bueno, pues implantado un dispositivo, sobre todo referenciado a los cementerios, respecto a, bueno, pues cumplir los aforos y que la gente cumpliera. La verdad es que nos sorprendió que todo el mundo cumplió, que no hubo absolutamente ningún problema, y hasta fue llamativo porque hubo mucha menos gente de la esperada, ¿no? Yo creo que con esta la gente pues se organizó antes, ¿no? Y a lo largo de la semana, pues muchas de las personas que habitualmente pues ya visitan los cementerios con carácter normal, pues ya, bueno, pues evitaron hacer esa visita, ¿no? Pues un poco ante la previsión de que pudiera haber mucha gente, y yo creo que generó pues el efecto contrario, que hubo muy muy poca.
Poca gente en los cementerios por el Día de Todos los Santos, como dice la alcaldesa de Marín, tampoco acompañó la climatología. ¿No hubo incidencias entonces este fin de semana en relación al toque de queda o esas limitaciones de movimiento?
No, bueno, siempre ese primer impacto, siempre, bueno, pues la policía local sobre todo y la policía nacional, que articularon, bueno, pues un dispositivo sobre todo para la tarde-noche del viernes, ¿no? Porque entraron en vigor a las 3 de la tarde.
Ya.
En ese primer instante, pues fue más bien informativo, ¿no? Recordar a la gente, sobre todo el tema de los grupos de personas para pasear, para ir a un local de hostelería, para el comercio y demás, que hay que insistirle en que sean personas convivientes, que no se mezclen más gente ni más amistades, porque es precisamente ahí, al estar en un local de hostelería, al estar en una terraza donde la gente se quita la mascarilla, o incluso en las reuniones en los domicilios particulares, ¿no?
Uh-huh.
Se relajan un poco más esas medidas, porque bueno, pues en casa la gente bueno, pues está evidentemente sin mascarilla y sin guardar esa distancia, y es donde se producen, bueno, pues la mayoría de los contagios. Por lo tanto, yo insistir en que tenemos que extremar esas medidas, que es duro porque, bueno, pues llevamos ya muchos meses y la gente pues está un poco cansada, incluso, bueno, pues para el efecto negativo que produce tanto para el comercio como para la hostelería, pero es evidente de que si no somos capaces de invertir un poco esta tendencia y los casos iban aumentando todos los días, pues no seremos capaces de poder bueno, pues tener otra apertura diferente, ¿no? Yo creo que en estos momentos, con el índice que tenemos de positivos y de contagios, que aunque vayan aflorando más, también se debe a las muchas pruebas y controles de contactos más cercanos, ¿no?, que se producen.
Sí, también.
Y si es verdad que debemos extremar un poco esas medidas, porque aunque mayoritariamente la gente es asintomática, no tiene síntomas, pasa la cuarentena en su casa, es verdad que también se producen casos graves, casos de personas que están en la UCI y casos donde a veces evoluciona, independientemente de la edad, ¿no?, evoluciona mal, y por lo tanto también yo creo que es una responsabilidad de todos, y con esas medidas podemos tratar de evitarlo, ¿no?
El viernes el presidente Feijóo aseguraba en Mos que los cierres perimetrales podrían ser una medida recurrente durante los fines de semana. ¿A usted qué le parece esa posible prórroga de esta medida?
Bueno, pues yo creo que evidentemente medidas tiene que haber. Solo nos tenemos que retrotraer a al Festivo del Pilar, que además hizo muy buen tiempo y había mucha gente, en la calle, había mucha gente en los locales, o sea, había mucha gente que fue previo, bueno, pues a esta declaración del estado de alarma, ¿no? Pero es verdad que yo creo que conviene extremar las medidas. Sí es verdad que los puntos de incidencia y de ahí esos cierres perimetrales se producen en los entornos de las grandes ciudades y en los que tenemos comunicación entre nosotros, como puede ser el caso de Marín, Pontevedra y Poyo, donde es verdad que tanto por cuestiones laborales como por cuestiones escolares muchas veces, o comerciales o administrativas, pues nos vemos obligados a relacionarnos entre sí, pero que fuera de ahí pues tenemos que tratar de evitar el tener que acudir a otras zonas donde, salvo por las causas exceptuadas, ¿no? Pero que evidentemente tenemos que tratar de pasar más tiempo en casa y salir lo justo y estrictamente necesario para poder seguir manteniendo los colegios abiertos y poder seguir desarrollando la actividad laboral en estos momentos, ¿no?
Este segundo estado de alarma que nos está tocando vivir seguramente está haciendo más mella a nivel económico y a nivel anímico en la sociedad que el primero. A nivel económico es un duro varapalo para comerciantes, hosteleros y pymes gallegas en general, como usted decía. ¿Qué realidad vive el tejido productivo en la localidad y cómo les está intentando ayudar el Concello de Marín?
Bueno, pues la realidad es que es muy mala. Es verdad que en el primer instante, cuando fue la primera ola en el mes de marzo, bueno, pues todavía no sabíamos a lo que nos enfrentábamos, la gente trató de aguantar lo máximo posible, pero claro, es normal que tanto a nivel particular como comercial, como la hostelería, ahora de nuevo y sobre todo en las puertas de una campaña de Navidad, pues los ánimos están por el suelo porque, bueno, pues evidentemente la economía está ya muy resentida, los esfuerzos ya no se pueden hacer y por lo tanto yo creo que hay que saltar una alarma importante porque, bueno, pues tienen que llegar más ayudas a este sector. Por parte del ayuntamiento, nosotros mínimamente lo que hemos podido ir haciendo, tanto la primera ola como, bueno, si es necesario y se produce un cierre mayor, se hará también en la segunda, bueno, pues es intentar no cargar con algunas tasas o a estos locales, como fue el tema de la recogida de basura en su momento, o como es el tema de permitir ampliar las terrazas, porque sabíamos que el dentro de los sitios iba a estar mucho más complejo, por lo tanto no pagar tasa de terraza, incluso ampliar en la medida de lo posible, que también nos produjo tensión, ¿no?, con la gente, las terrazas, porque sabíamos que era la única manera de que la hostelería pudiera sobrevivir mínimamente, ¿no? La gente se nos dice y se nos recalca que huyamos de los espacios cerrados porque la propagación del virus se produce de una manera más intensa y se apostó claramente por ampliar terrazas, modificar zonas, aceras y locales donde nunca se habían planteado ponerla y que no tenían opción y sabíamos que sin terraza pues estaban abocados prácticamente a cerrar. Esa es la línea que se va a seguir, pero eso yo creo que no llega y hay que apelar a que otras instituciones sean capaces de llegar a hacer una ayuda pues más directa y más intensa, porque es verdad que tanto el sector comercial como la hostelería está en fase muy crítica y evidentemente los próximos meses parece que no apuntan a despejar el horizonte, por lo menos por el momento, ¿no?
Pues en esta jornada previa a una nueva reunión del Comité Clínico de Galicia hablamos con la alcaldesa de Marín, con María Ramallo, sobre esos cierres perimetrales y también esas medidas de este segundo estado de alarma que afectan directamente a los negocios locales de Marín y de otras localidades. María Ramallo, muchísimas gracias, muy amable.
Nada, muchas gracias a vosotros.
Herrera en COPE. COPE Pontevedra.
Estar informado.
Tras hablar con la alcaldesa de Marín, vamos con la noticia del día, patrocinada por Serga, Gestión Integral de Comunidades en Pontevedra, Sanxenxo y Osalnés.
Y es que este fin de semana dos locales de hostelería de Pontevedra han sido denunciados por tener dentro clientes que no eran convivientes y que no estaban cumpliendo las medidas de seguridad. Además, se ha multado a 5 jóvenes por hacer botellón en Salgueiriños.
Serga, unha administración moderna, avanzada e profesional. Serga, dende 1987, administramos comunidades en Sanxenxo, Pontevedra e a zona do Salnés. Serga, o administrador de fincas diferente para a súa comunidade. Estamos en calle Ourense 18 en Sanxenxo, calle Lepanto 5 en Pontevedra, e en Vila García, Arzobispo Gelmire. Serga.es.
La 1 a las 12 en Canarias.